En Planeta Terry, por Líder Luján 97.7, tenemos el gusto de saludar a Ignacio Cabrera y Gustavo Piccoli, responsables del documental Wembley, Barrio Privado Sin Alambre, que va a ser estrenado el sábado 3 de mayo en el Club San Lorenzo. Hola, Ignacio.
¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gustavo, ¿cómo andás?
Buen día, Adrián, gracias por la invitación, la difusión y bueno, saludo acá a todos los que te escuchan, que sé que son muchos, están todos con el WhatsApp también ahí.
Sí, 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 por suerte hemos constituido este espacio los sábados, que bueno, yo digo que no sé si serán tantas las personas que se prenden, pero vamos por el lado de la calidad. No sé si seremos muchos, pero somos buenos, sabemos que este espacio bueno congrega a mucha gente con encomiable. Bueno, Nacho, Gustavo, ustedes estuvieron ya hace bastante tiempo por este mismo tema,
hace poco más de un año.
Así que, bueno, celebramos que estén llegando al estreno. ¿Cuánto tiempo de trabajo le ha llevado el documental Wembley?
Y con Nacho, sí, más o menos, un poco más de un año. Sí, ojo, es decir, no estuvimos 365 días trabajando, no, 8 claro. horas. Pero bueno, nos juntábamos una vez por semana. Hubo semanas, vos sabés, tengo una actividad gremial, este gobierno nos tuvo los cachetazos, claro. Y 2x3 no nos podíamos juntar porque yo tenía o movilización o algún reclamo. Pero bueno, sí, nos llevó. Me acuerdo que ese día, y Nacho asintió, y dice, porque para diciembre estará, no llegamos.
Bueno, nos llegamos. Para mayo va a estar.
Y ahora, sí, lo terminamos el 21 de marzo, me acuerdo, porque fue el otro día de una marcha.
Lo terminaron, no, sí, es lo que, terminaron, no es que sí. Siguen laburando, ya está.
Sí, ya está, no, sí, lo terminamos el 21 de marzo, que como el último ensamble de todo, ¿no? Ya las entrevistas, no, hicimos la música, la fotografía, todo eso ya lo habíamos terminado y nos faltaba el último toque.
Bueno, es difícil cerrar un audiovisual, ¿no, Cabrera? Digo, siempre uno le sigue encontrando detalles y cuestiones que puede cambiar, que puede mejorar, ¿no? El final de la edición es complicado.
Es complicado. Yo lo que quisiera aclarar es que, en realidad, este documental empezó a hacerse hace 12 años.
Ah.
Si no, perdón, a ver si cualquier cosa Gustavo me corrija, porque yo vengo a intervenir en la última parte. Él ya tenía una serie de entrevistas que habían venido haciendo con Quino Luna, con Félix Gasul,
Marina
Chantiri,
que está en la costa ahora, creo que en Miramar.
Y él está otro muchacho que era también del barrio y que participa.
En una de las entrevistas participa Rolando Castillo, Pocho Castillo, que es del barrio, y entrevistó a un hermano y a uno y otro más de ahí del barrio, un vecino.
Entonces ellos durante 12 años fueron haciendo entrevistas, tenían todo ese material en bruto, digamos, y un día fue a casa y me dijo, mira, tengo todo esto, quiero concretarlo en un documental, en un producto que se pueda ver, compartirlo, y ahí es cuando entro yo, digamos, yo trabajo, participo solamente desde la parte técnica de la edición. Eso fue lo que hicimos este último año, pero el trabajo, digamos, fuerte de ellos, que fue hacer las entrevistas y generar el contenido, hace muchos años que vienen trabajando, ¿no?
En verdad, ya yo conocí a mucha gente del barrio desde toda la vida, de algún trabajo. Ellos eran muchos de trabajar en la gastronomía nocturna, de jugar al fútbol, del Club Ateneo, pero nunca había ido al barrio. Recién a fines de los 80 yo conozco el barrio por dentro. Y la verdad que, a ver, quedar maravillado, pero no sería la palabra, porque sino la dignidad con que ellos vivían en un medio tan hostil, con necesidades, con carencias. Digo, esta gente no es común.
Yo quisiera, Piccoli, si vos le podés contar a las oyentes, a los oyentes, que no saben qué es o qué fue el barrio Wembley, brevemente, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos del barrio Wembley.
Claro, bueno, no quiero spoilear la película, pero dado un problema de vivienda de uno de los que fueron a habitar, el primer habitante del barrio, pidió dónde vivir, y en ese momento Eva Perón le dio ese terreno diciéndole: esto es del Estado Nacional, nadie te lo va a sacar. Ese después trajo un amigo, ese amigo trajo otro, o se casó una hija, y así se fue formando.
¿La ubicación?
La ubicación estaba en la calle Humberto. El dibujo que nosotros mostrábamos ahí en las redes, que te mandé también a vos, es sobre el frente sobre la calle Humberto. Daba vuelta en Lisandro de la Torre y era un cuarto de manzana. Así adentro, unas 17 familias vivían ahí que... Se fueron aumentando, hasta 24 llegaron, hubo más según me dijeron ellos, pero se fueron yendo porque no entraban y porque algunos se casaban y quedaban viviendo en la misma casa, no sé cómo hacían, pero bueno, se acomodaban.
Bueno, digamos que la historia del Wembley que ustedes reflejan en el documental da cuenta también de los problemas que tenemos para acceder a la vivienda en Luján, que si bien quizás son cada vez más graves, no son nuevos, ¿no?
Recién te decía un compañero ahí por teléfono que hizo darle cuenta a los trabajadores que los únicos que gobiernan para los trabajadores son los peronistas.
Sí.
Bueno, ellos tuvieron dos oportunidades de vivienda acá en Luján. Siempre trataron de correrlos, siempre los denigraron, los segregaron, pero solo dos intendentes le dieron posibilidades de vivienda. Uno fue de Lucía y el otro fue Miguel Prince, que radicó ese lugar y están donde están ahora, en viviendas más dignas, digamos. Bueno, y no sé si Nacho quería decir algo.
No, que también lo interesante del documental es que va reflejando un poco la historia argentina, porque entre 1973 y 1976 se realiza hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con el gobierno peronista de ese momento, como decía Gustavo, donde hay un proyecto de urbanizar las villas que hubo en esa época, dar una vivienda digna, una vivienda de material, con servicios. Y bueno, se cuenta ahí cómo fue, cómo la gente trabajó. Bueno, no voy a spoilear, como dice usted, pero es muy interesante. Todo ese proyecto fue muy interesante entre el 73 y el 76, que bueno, después se corta abruptamente con la dictadura militar.
Vos, Ignacio Cabrera, ya venías trabajando en otros materiales audiovisuales, muchos de ellos vinculados a la historia de Luján y en particular a la historia del peronismo de Luján, ¿no? Uh-huh. Ignacio, ¿qué venía laburando vos?
Sí, yo lo otro que hice fue una especie de historia del peronismo de Luján, donde fui entrevistando a distintos dirigentes y simplemente que contaran su historia, cómo se iniciaron el peronismo, historia de militancia, y después lo fui subiendo a YouTube como para que quedara eso como un archivo, como una fuente para que lo quiera usar o mirar. Tenía la idea de en algún momento unificar todo y hacer una historia unificada, pero bueno, la verdad que después medio que quedó ahí en...
Lo que pasa es que es un trabajo terrible, ¿no? Sí. Lo audiovisual lleva mucho laburo. Sí. Yo lo rescato especialmente porque yo tengo la idea que en Luján tenemos grandes historiadores que hacen un muy buen trabajo de historia, uh-huh. pero que muchas veces los lujanenses conocemos más de Ana de Matos, digamos, hace 500 años, que de lo que pasaba en 1950, 1960, 1970, que de la historia más reciente, más contemporánea de Luján, y que es un déficit que tenemos. Y voy a decir otra, si me permiten, voy a meter una opinión así, pero bueno, qué sé yo, ya son las 11:25, después viene Mario Tierno, charlamos.
Pero, de música.
No, pero voy a decir algo que hace como 6 meses que lo quiero decir y nunca encuentro la oportunidad. Vos viste que los vecinalistas te sacan al Salaberry todo el tiempo, ¿viste? Tienen el cuadro de de sí. Salaberry ahí en el bloque de concejales y lo reivindican a Salaberry. Y nosotros no nos gusta eso especialmente por la participación de Salaberry durante la dictadura militar. Pero bueno, ellos reivindican a Salaberry. Y nosotros parece que no tenemos a nadie para reivindicar. Porque yo no veo que en el peronismo de Luján diga, no, como dijiste vos, bueno, Prince fue quien colaboró para que la gente del Wembley... no sé si me explico lo que estoy diciendo.
Sí.
Y no estoy haciendo con esto una reivindicación de Prince, porque no me corresponde, digamos, porque en todo caso... Pero pareciera que no tenemos historia a veces. Uh-huh. Entonces, no vemos o Graciela Rosso, o Prince, o de Lucía... Uh-huh. Esos dirigentes, bueno, estaba nombrando los intendentes, podría nombrar un montón de dirigentes del peronismo de Luján, que por supuesto, como cualquier dirigente, han cometido errores, han hecho buenas, malas, pero pareciera a veces que no... Que, por eso destaco especialmente el laburo de Wembley y el laburo que hace vos, Nacho, respecto a la historia del peronismo, porque son historias de las cuales nosotros tenemos que nutrirnos, sino al final los vecinalistas tienen su historia para reivindicar. Y nosotros no tenemos nada, parece que el mundo hubiese empezado con la llegada de Botto.
No sé si me explico. Claro. Sí, bueno, mira, justamente en el documental, cuando se forma el Wembley, que no tenía ese nombre, el intendente acá era Pascual Simone. Pascual Simone era un trabajador peronista que andaba en bicicleta. Bueno, fue electo intendente en ese momento, en el 46, con Perón. Y cuando se retiró de la intendencia, volvió a su trabajo y siguió en su bicicleta. Es decir, no es la historia que todos nos quieren contar, que el peronismo es esto y lo otro, y lo asocian siempre a lo malo, pero resulta que cuando nosotros vivimos bien, cuando lo que decía cuando alguien gobierna para el pueblo, pero puede ser que un gobernador peronista no gobierne para el pueblo, nos ha pasado, pero los otros nunca gobiernan para el pueblo. También nos ha pasado, nunca gobernaron para el pueblo. Y bueno, estos son detalles y nosotros tenemos, sí, la gente que ha trabajado, no solo siendo intendentes, funcionarios, que han hecho muchas cosas en Luján, y estaría bueno sí rescatarlo. El audiovisual es un recurso más en una época que las lecturas son cortas y rápidas, y entonces eso del audiovisual... es como más llevadero. O sea, la otra vez tuve en las manos un libro de Nora Patrick, que es una artista que también escribe, fotógrafa, y es fotos, es un libro de fotos de Eva Perón, que es su pareja, Roberto Baschetti, les hace los epígrafes a la foto, o pone con quién está, y hacen toda una historia, y vos podés tener casi toda la historia de Eva Perón y del peronismo desde fotos. Como es una rebusque, como para que la gente que lee poco esto se lleve. Pero bueno, también estaría bueno que se lea más.
Consiguieron algunos buenos colaboradores para el documental. Está Kino Luna. Kino, ¿qué es lo que hace Kino?
Kino hace la voz en off y además tuvo las entrevistas desde el primer momento. El trabajo esto lo empezamos como agrupación Néstor Kirchner, que la agrupación Néstor Kirchner sigue de acá de Luján. El Negro Moreno después hizo su agrupación Néstor Kirchner, pero nosotros lo hicimos antes. Y es solo de acá de Luján. Todavía existe, estamos con una actividad más menguada ahora. Y también porque había nacido como una militancia cultural. Y bueno, nos largamos a hacer esto buscando... mantener la memoria de los pueblos, esto que a veces se pasa de boca en boca, pero nunca queda plasmado o asentado en ningún lugar, y se olvida. Una compañera me dijo que no era de acá de Luján, cuando vio que pasaba una película de Wembley Barrio, yo quiero un Wembley, me dijo. Claro, no sabía de qué se trataba, le tuve que explicar. Bueno, eso.
Está Álvaro López, mete música. Álvaro,
sí, la producción López. Propia, la de Álvaro es sí. Los intérpretes son otros, pero sí, son hay dos creaciones de Álvaro que están en la película, sí.
Y la compañera Pirronchelo estuvo colaborando también.
También con el tema de la gacetilla que te mandé y todo eso, eso lo hace Evangelina, que es yo le digo que es Maradona. Porque yo le cuento, esto que yo cuento acá, yo lo cuento, se lo cuento a ella, y ella le da la forma que vos decís, habla, qué bueno.
¿Cuándo lo presentan? ¿3 de mayo, Club San Lorenzo?
20 horas, vamos a ver qué pasa.
¿Es sábado?
Sábado, sí. Esta primera función está más, si bien la difundimos y ojalá vaya muchos, a mí me gustaría que vaya el Wembley a verla. El Wembley mantiene una tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Esto de quedar plasmada y que lo que les vienen contando los pibes de hoy, que por ahí ya no habitaron en el Wembley, que por ahí nacieron allá en Villa del Parque, lo vean.
Claro, porque la gente del Wembley se fue a Villa del Parque, al barrio Villa del Parque.
A Villa del Parque, y el último se habrá ido en el año 93.
Ah, bien.
Así que ya hace rato que se fueron. Entonces,
eso es lo que, y aparte lo reconocen a Miguel, en el sentido a Miguel Prince, dice, la verdad que estamos acá gracias a él, porque realmente nadie les había dado una respuesta hasta ese momento, y ahora están todos viviendo en casas de material, en condiciones mucho mejores, ¿no?
Claro, barrio privado sin alambre es porque por el alambre de los country acá no hacía falta alambre, es decir, porque no los conocían, la discriminación hacía que la gente no se acercara por ahí, hasta se cruzaban de vereda. Y privado porque era privado de luz, de agua, tenía privaciones por todos lados.
Bueno, ¿quedaste satisfecho, Nacho, con el material?
Sí, para mí fue un descubrimiento, yo no tenía ni idea de la historia del Wembley, la verdad que la descubrí con estas entrevistas, con estos videos, estas imágenes, y la verdad que me pareció muy interesante, y bueno, aportar un granito de arena para que se conozca y se difunda.
Claro, no, yo hoy hablábamos de cómo se había hecho. Yo fui primero por curiosidad, recabando datos, tenía como hice un trabajo para la universidad, para Héctor Trinchero, me acuerdo. Y bueno, fui con un día, dije, bueno, vamos a hacer esto. Y empecé con las entrevistas. Y un día me quedé sin computadora, quedé sin nada, no tenía ni cómo seguir. Félix Azul, que además de entrevistar, filmó, también se le rompió y quedó ahí, quedó el material. Y en la pandemia yo dije, tenía como tiempo de sobra. Entonces claro, ahí me dice, lo armé y después lo encontré a Nacho.
Bueno, qué bueno que lo estén por estrenar. Ignacio Cabrera, Gustavo Piccoli. Gracias por venir a la radio, el mayor de los éxitos con Wembley.
Bueno, muchas gracias por invitarlo, y le quiero mandar un saludo especial al compañero Sergio Armada, que anduvo con algunas dolencias, que se reponga pronto.
Bueno, me sumo, el saludo a Sergio, que hace un ratito mandó un mensaje. Bueno. Sigue para adelante, están haciendo un banco de cuestiones de ortopédica ahí en el barrio.
Está,
San Pedro,
sí, ya lo vi.
Está siempre en acción, sí, Sergio. Sí. Gracias,
no afloja.
No, gracias por venir.
Bueno, un abrazo, Adrián, gracias.